En los delitos contra la salud pública se encuentran una serie de delitos relacionados con la manipulación de sustancias, cuyo mal uso puede producir un menoscabo de la salud de las personas, es decir, que comporta un peligro para la salud y la vida de las personas. Este es el tema que vamos a tratar a continuación con la profesora de Derecho Penal, Alicia Rodríguez. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
¿Cuáles son las características generales de estos tipos de delitos?
Estos delitos son delitos de peligro. Esto quiere decir que no se requiere que las actividades tipificadas tengan un resultado dañoso. Se adelanta la barrera de protección de la salud, tanto individual como colectiva. Y si además se produjera un resultado dañoso para la vida o la salud de las personas, a consecuencia de la actividad peligrosa, estaríamos ante un concurso de delitos. Además, son leyes penales en blanco, puesto que en la parte descriptiva del tipo nos encontramos con términos cuyo contenido hemos de buscar, bien sea en normas administrativas o en convenios internacionales.
¿Y qué actividades se castigan penalmente?
Pues la mayoría de las actividades castigadas penalmente son actividades que pueden ser lícitas si se cumple con los requisitos establecidos legalmente para desarrollarlas. Estas actividades pueden constituir simples infracciones administrativas si no ponen en peligro la salud de las personas. En estos delitos tenemos cuatro bloques de sustancias o productos cuya manipulación o tráfico ilícitos están castigados y son sustancias nocivas o productos químicos, medicamentos, productos alimentarios y drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Así vemos, por ejemplo, que en el artículo 359 del Código se castiga al que sin estar debidamente autorizado elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos especialmente peligrosos, los despache, suministre o comercie con ellos, siempre sin estar debidamente autorizado. También se castiga, por ejemplo, en el artículo 360, al que estando autorizado trafica con estas sustancias o productos sin respetar las formalidades legales previstas para el caso. Otro grupo de productos protegidos son los medicamentos. No se puede despachar medicamentos que estén deteriorados o caducados o que no cumplan las exigencias técnicas para ellos previstas. Tampoco se puede alterar la composición, su composición, privándoles total o parcialmente de su eficacia terapéutica. Tampoco se puede imitarlos o simularlos con apariencia de verdaderos, con el ánimo de expenderlos o utilizarlos. O tampoco se puede tener en depósito, anunciar, hacer publicidad, ofrecer, exhibir, vender, facilitar o utilizar los productos mencionados engañosamente. En cuanto a los productos alimentarios, también tienen su protección penal. Se castiga a los productores, distribuidores o comerciantes que produzcan o trafiquen con alimentos, productos comestibles o bebidas con omisión o alteración de los requisitos establecidos sobre la composición y caducidad. Se castiga también a los que fabriquen o vendan bebidas o comestibles nocivos para la salud, a los que trafiquen con géneros corrompidos, a los que elaboren o comercien con productos cuyo uso no esté autorizado, a los que oculten o sustraigan para comerciar efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados, y también se pena la adulteración de alimentos y bebidas con aditivos u otros agentes no autorizados, y el envenenamiento o adulteración de aguas potables o sustancias alimenticias para el consumo humano. Dentro de los productos alimentarios se hace una mención específica a la manipulación ilegal de carnes o productos derivados, y esta manipulación ilegal consistiría en administrar a animales destinados al consumo humano sustancias no permitidas, sacrificarlos o destinar sus productos al consumo humano sabiendo que se les ha administrado esas sustancias y despachar estas carnes o productos sin respetar los periodos de espera reglamentarios.
De todos estos delitos, el que es casi más claro para todo el mundo de delito contra la salud pública es el delito de tráfico de drogas, ¿no, profesora Rodríguez?
Sí, sí, este es el más conocido, aunque hemos tenido casos en cuanto a productos alimentarios muy sonados. Pero bueno, este es el que más se produce. Bajo la denominación general de tráfico ilegal de drogas hay una serie de actividades que están castigadas. Dada su importancia por la repercusión social que tienen, se ha intentado hacer una tipificación exhaustiva. Para los alumnos, en cuanto a las actividades tipificadas, pues tendrán que buscar algún truco para poderlas memorizar porque son muchas.
¿Les puede proponer alguno y así les facilita la labor?
Pues yo, por ejemplo, propongo que piensen en una secuencia lógica de cómo podrían producirse las acciones. Por ejemplo, primero se cultiva, luego se elabora, después se trafica. Para traficar se requiere que exista una clientela, por lo que habrá que promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal. Y finalmente, pues tendremos la posesión de las sustancias para los fines antes enumerados. Esto se ve en el artículo 368, que dice que se castiga a los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines.
Estamos de nuevo, profesora Rodríguez, ante una ley penal en blanco. Ya sé que lo he mencionado antes, pero si puede, también nos podría explicar lo que es una ley penal en blanco.
Bueno, pues sí, efectivamente, estamos ante lo que se denomina leyes penales en blanco. Esto quiere decir que en la descripción de los delitos tenemos una primera parte donde se tipifica una actividad y una segunda parte donde se dice la pena que se ha de imponer a esta actividad ilegal. Y es en la parte descriptiva del artículo del código donde vamos a tener que buscar, en este caso en concreto, el contenido de algunos conceptos que están expresados con un solo término, pero que hay que darles un contenido concreto. En este caso sería, por ejemplo, el cultivo, lo que hay que entender por tráfico ilícito, por elaboración, por estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Y bueno, estos conceptos pueden tener un contenido cambiante según otras normas que los describen más de cerca. Así, para determinar bien estos conceptos, pues tenemos que ver el Convenio Único de 1961 de las Naciones Unidas sobre estupefacientes y sus listas anexas, el Convenio sobre sustancias psicotrópicas de Viena de 1971 o nuestro Real Decreto 2829/1977, que trata de estos temas.
¿Todas las drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, tienen el mismo tratamiento?
Pues no. En el artículo 368, que hemos mencionado anteriormente, se distingue entre sustancias o productos que causen grave daño a la salud y los demás casos. Como no hay un catálogo de las sustancias que causan grave o no grave daño a la salud, hay que acudir a la jurisprudencia que ha considerado o va elaborando una lista de estos dos tipos de sustancias. Por ejemplo, ha considerado que causan grave daño a la salud la heroína, la cocaína, las anfetaminas, el LSD, las drogas de diseño o el éxtasis. Y como sustancias que no causan grave daño a la salud, no quiere decir que no causen daño, sino que no causan grave daño, el hachís, la grifa, la marihuana y los productos derivados del cannabis.
¿Se castiga también la tenencia para el autoconsumo, por ejemplo?
Pues la tenencia para el autoconsumo no es delito. Lo difícil es determinar las cantidades según las sustancias que deben considerarse para tal fin. La jurisprudencia ha venido estableciendo, por ejemplo, que para la heroína serían cantidades para el autoconsumo entre 0,10 gramos y 0,14 gramos. Para el hachís, entre 100 gramos y 150 gramos. Claro, esto depende de la pureza de la droga que se aprenda. Entonces, se pueden considerar cantidades superiores cuando las drogas tienen muy poca pureza. Y, además, la donación, la permuta o el consumo compartido pueden ser también considerados impunes si las cantidades de droga que se donan o que se permutan son pequeñas y, además, son para el consumo inmediato del drogadicto, porque en estos casos se supone que no se está facilitando o promoviendo el consumo, puesto que el drogadicto ya es drogadicto.
Y, profesora Rodríguez, ¿cuándo se considera que la cantidad de droga es de notoria importancia?
Bueno, pues estamos en el mismo caso que antes. La jurisprudencia iba elaborando pues unas cuantías, pero el Tribunal Supremo en el año 2001 tomó un acuerdo y acordó que para aplicar la agravación de la pena por tratarse de tráfico de notoria importancia, que la cantidad tenía que ser superior a 500 veces la dosis diaria de la sustancia pura, que según el informe de 18 de octubre de 2001 del Instituto Nacional de Toxicología, pues había determinado. Esta notoria importancia hay que distinguirla de las conductas de extrema gravedad, que también están recogidas en el artículo 369, apartado tercero, y que dan lugar a una agravación de la pena en segundo grado. Quisiera aprovechar para comentar que la pena también se agrava cuando las sustancias se facilitan a menores de 18 años o incapaces, o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación, o bien se difunden en centros docentes, centros establecimientos y unidades militares, establecimientos penitenciarios o centros asistenciales, o bien los hechos se realizan en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos, o cuando los culpables pertenecen a una organización o asociación para difundir estas sustancias, o también cuando se utiliza para cometer estos delitos a menores de 16 años, sigo con la lista, o cuando el culpable sea autoridad, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente, educador, y estos obrasen con abuso de su profesión, oficio o cargo, porque son personas que en principio tienen más facilidad para promover o para extender el consumo ilícito de drogas.
Y por eso se agrava la pena.
Y por eso tienen más pena, lógicamente. Además del caso de conductas de extrema gravedad, se impone la pena con una agravación de segundo grado a los jefes, administradores o encargados de organizaciones o asociaciones que tuvieran como finalidad difundir tales sustancias o productos.
¿Y en este tipo de delitos se castigan algunos actos preparatorios?
Pues sí. Es excepcional. En derecho penal normalmente los actos preparatorios son impunes, pero en este caso el legislador ha querido proteger hasta los límites mayores. En este caso se castigan los actos preparatorios que pueden consistir en fabricar, transportar, distribuir, comerciar o poseer equipos, materiales o sustancias de las enumeradas en los cuadros 1 y 2 de la Convención de Viena de 1988 y cualesquiera otros productos que se adicionen a este convenio o se incluyan en otros de la misma naturaleza que sean firmados por España. Y todas estas actividades o objetos, o sustancias, la posesión sin su mera utilización está castigada cuando se sepa que se van a utilizar en el cultivo, la producción o la fabricación ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o se posean para estos fines.
En todos los casos que hemos visto de tráfico de drogas, además de la pena de prisión, ¿se impone una pena de multa?
Sí. Y quiero llamar la atención sobre esta pena de multa, que no es la pena de días multa a la que nos ha acostumbrado este código y que es la que está más difundida en el código, sino que aquí nos encontramos con una pena de multa que es proporcional al valor de las sustancias o productos que se aprehenden. Es uno de los pocos casos de multa proporcional que queda en el código y su cálculo debe hacerse sobre el precio final del producto en el mercado. Y este dependerá de la pureza de la droga con la que se está traficando.
Y ya por último, profesora Rodríguez, ¿qué otras cuestiones tienen un tratamiento especial en estos tipos de delitos?
Pues, por ejemplo, tenemos la figura del arrepentido, que se prevé que el que abandone voluntariamente la actividad delictiva y después de confesar sus delitos colabore activamente con las autoridades para impedir la producción de delitos o para identificar o capturar a otros narcotraficantes, puede ver disminuida su pena en 1 o 2 grados, lo cual puede ser muy interesante porque la pena realmente queda, es muy pequeñita lo que le queda. Otra especialidad es el tratamiento del comiso en estos casos, donde no solo se decomisan las sustancias, equipos, vehículos, aeronaves y cuantos bienes y efectos hayan servido para la comisión de los delitos, sino que también se decomisan las ganancias obtenidas con estos delitos, aunque hayan sufrido transformaciones. No se espera a que haya una sentencia firme para efectuar el decomiso, sino que puede producirse por una orden judicial desde el momento de las primeras diligencias. Se puede incluso autorizar su utilización provisional por la policía judicial encargada de la represión del tráfico ilegal de drogas y, finalmente, cuando haya sentencia, los bienes decomisados se adjudicarán al Estado en vez de dedicar el producto de su venta a cubrir las responsabilidades del penado. Y en cuanto a la responsabilidad civil y a las costas procesales, la única variante frente a lo establecido con carácter general es que el pago de la multa tiene prioridad sobre el pago de las costas procesales.
Pues en estos minutos que hemos dedicado a derecho penal, hemos visto los delitos contra la salud pública y en especial el delito de tráfico de drogas con la profesora de la disciplina de derecho penal, Alicia Rodríguez, a quien agradecemos su colaboración.
Muchas gracias.